en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
He's a handsome monster, he's an acrobat. He's the big founder, the rinky founder. And he's a stray astronaut. That he's the one and only to the original. Now he's gonna start the show.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Oye, pues se me hace raro con un papel aquí leyendo, cuando lo normal en mí es estar aquí con el ordenador y todas esas cosas, pero bueno, me estoy acostumbrando a otra manera de hacer la radio, gracias a mi queridísimo Dani que cada día pues pone más empeño. Como digo, buenas tardes y bienvenidos al Rompeolas, son las 6:01, casi 2 minutos de la tarde. Y como todos los miércoles emitimos en directo, y si lo prefiere, nos puede seguir en directo también desde YouTube o las redes como Facebook. Allí nos puedes ver, mandarnos tus comentarios, tus opiniones e incluso intervenir si lo prefieres, ¿vale? Que os quede bien claro que ahora mismo estamos en YouTube, así que saludamos a la gente de YouTube. Buenas, ¿qué tal? En directo, ¿eh? Seguimos. Comenzamos hoy con una joya de la música rock progresiva de la Free Improvisación, con un grupo que se llama Glass, son una formación de nuestra ciudad. Ellos se fueron al yacimiento de la ciudad romana de Baello Claudia en Bolonia, Tarifa, y en ese entorno mítico hicieron este maravilloso concierto que vamos a poder ver un fragmento, al estilo como en su día lo hizo los Pink Floyd en las ruinas de Pompeya. Glass tocará el próximo día 30 en la sala Milwaukee, celebrando un concierto la salida hace 15 años de su primer disco que se llamó Let Glass. Eso pasó en el año 2008. Adelante, vídeo, Dani. ¿Se ha cortado o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Solo? Bueno, pues qué lástima, ¿no? Porque lo de Glass era maravilloso. De todas maneras, a lo largo del programa vamos a estar escuchando canciones de Glass. Para un día que llevo una escaleta escrita y que no estoy improvisando, como decía el vídeo, el famoso vídeo este que estaba, el vídeo este queridísimo que quería ver, pues lo que sí tenemos entonces, pues el vídeo de promoción de la academia. Eso sí que lo podemos poner, ¿no? Pues lánzalo y ya está, dejámoslo de Glass para más adelante. Thank you. Bueno, pues con ese corte inesperado en la escaleta, hemos hecho la introducción pues al invitado de hoy, que es nada más ni nada menos que la Academia de Bellas Artes del Puerto de Santa María, Santa Cecilia. Y con nosotros está nada más ni nada menos que su presidente, su, digamos, nuevo presidente, don Luis Francisco Garrido Quijano, completo. Don Luis, buenas tardes, ¿qué pasa, hombre?
Buenas tardes,
primero. Vamos a salir ya del encorsetado este que tenemos, ¿vale?
Primero pedí perdón porque la voz la tengo y no es de ninguna zambomba ni nada.
Bueno, zambomba.
Bueno, en el puerto zambomba.
Ah, bueno, pues ya está, pues como en hay sitios que te dice la palabra zambomba, prácticamente sí. te excomulgan, ¿no?
En Jerez zambomba y
no
en
se
el
puede.
Puerto
zambomba. Pues mira, un claro distinto. Muy bien. Bueno, el 25 de abril fue cuando tomó posesión en esta institución el nuestro invitado de hoy, Luis Garrido, para todos, en una academia que viene siéndolo desde los albores del siglo XX, en el sí. 1900 justo se fundó. Y viene siendo, de alguna manera, también un faro de la cultura de nuestra ciudad. O sea, es un ente con un peso específico, con más de un siglo, como vemos. Propone la academia que se abra más a la ciudad. Es la gran propuesta del nuevo presidente desde el 25. El anterior era Villarreal, que también ha estado alguna vez aquí con nosotros, y concretamente con mi programa. Incluso en la pandemia lo estuvimos haciendo alguna cosa de lecturas de libros y cosas de esas. Y bueno, pues ahora te toca a ti. Y tú, pues como máxima, ¿no? Esa propuesta de abrir a la ciudad y su intención de conseguir que la ciudad haga suya y sienta propia esta institución tan importante para todos por tu ancianos. Tú dices en tu... lo has dicho varias veces, has dicho muchas cosas, y entre las que dices siempre que tenemos que hacer más visible en todos los ámbitos de la cultura que se desarrollen en nuestra ciudad. Tenemos que hacernos también mucho más visible en espacio omnipresente como es Internet. Ahora mismo estamos en Internet, estamos en redes sociales como es YouTube y como es Facebook. Y bueno, pues estamos un poco cumpliendo tu mandato, ¿no? Parte de ese mandato, primicia que o esa idea grande que tiene.
Bueno,
¿no?
El presidente no tiene mandato, tiene deseos.
Deseos, ¿no?
Deseos que se hagan visibles. Sí, fue mi primera idea desde el principio porque yo la academia la conozco desde pequeño. Yo estuve allí aprendiendo dibujo cuando era pequeño. Y después he vuelto una vez jubilado. Ah, mira, esa es la exposición que se ha hecho recientemente en el puente de la Inmaculada sobre María en el arte, y había unas piezas excelentes.
Bueno, tú no te distraigas, porque vamos a estar poniendo un montón de imágenes de cosas, y esto es radio, además, no olvidemos que lo principal es radio, aunque podamos estar en redes sociales, como hemos dicho antes.
Bueno, pues la sensación que había en la ciudad es que la academia es algo de viejo. Bueno, viejos somos, pero no, hay gente muy joven también, pero algo de viejos. Y que, bueno, ahí estaban como arrinconados, hacían sus discursos, hacían sus presentaciones de libros, pero bueno, ¿para qué vamos a ir a esas cosas, no? Es un poco...
Hace, por cierto, muy poquita fecha, dos presentaciones.
Dos.
La del Vaporcito, que la hizo, ¿quién te acuerdas?
No.
La de Villarroel, seguro.
La de Villarreal.
Villarreal, perdón. Villarreal seguro.
Y el otro era un libro que sobre anotaciones que él fue haciendo en la pandemia. La de Villarreal también. Qué curioso que los dos libros eran sobre... En la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, lo que fueron anotando uno y otro, de su vivencia, sus recuerdos,
su experiencia
en aquel momento, ¿no?
Y sus reflexiones, además, ¿no? Claro. Un tiempo que nos dio a todos para meditar, claro, para buscar otro espacio interno. ¿No?
Los dos libros trataron sobre eso. El otro era de Quino.
Quino, exacto. Bueno, perdona que te he interrumpido, y bueno, por cierto, voy a hacer un inciso. Hemos intentado, por un fallo técnico que ahora intentaremos subsanar, ver a los Glass, en redes sociales y escucharlo entero, pero no ha sido posible, digo, ha habido un fallo técnico, a veces pasa, y por eso está el directo. Pero bueno, lo que está sonando de fondo, lo voy a referir, es la música de Glass, concretamente de ese primer disco, el Led Glass, que se hizo en 2018, fue su primer disco. Ahora se celebran 15 años de su lanzamiento. Los Glass están formados por Javier Ruibal, José Recacha y Daniel Escortel. Y lo que nos ofrece es la oportunidad en Milwaukee, la sala Milwaukee del Puerto de Santa María, el día 30, poder celebrar ese acontecimiento para el grupo y para todos, porque fue la entrada de uno de los mejores grupos de rock progresivo de España. No lo digo yo porque a mí me caigan bien los Glass y las cosas que se hacen en el interior de el Producto Interior Bruto de nuestra ciudad, sino porque lo dicen muchas revistas que así constatan que este es una de las formaciones de este estilo de música más, más interesantes que hay en la actualidad. Y con ese inciso, escuchando la música de Glass de fondo que nos viene al pelo, seguimos hablando con don Luis Garrido, nuestro querido amigo, que lo he interrumpido una vez, otra vez, y te sigo escuchando y hablando de la Academia y de ese proyecto que tiene el nuevo presidente de la Academia, de expandir la Academia a toda la ciudad,
sí,
con un sello incluso más nuevo, ¿no? Más joven.
Sí, verá, más joven y más interactivo entre ciudad y Academia. Quiero hacer cosas, bueno, ya se están haciendo cosas que hasta ahora no se habían hecho en la Academia, ¿no? Esta exposición, por ejemplo, nunca se hizo algo parecido en fechas como Puente de la Inmaculada o algo así, no, nunca se había hecho nada. Tengo que anunciar que también tenemos otra novedad en la Academia, que es una zambomba. Que tenemos mañana a las 7 de la tarde, viene nuestro maestro de guitarra, que es el que da el taller de guitarra, con un grupo de señoras a hacer una zambomba allí en el patio de la academia. Hoy, por ejemplo,
nosotros, mientras que tú estás hablando, están saliendo imágenes. Pues esto no está volcado, pero mira, están saliendo imágenes de distintos espacios de la Academia, sí. Con la exposición esa que se hizo sobre la Purísima, ¿no? María en el Arte, ¿no? Y sobre todo, pues que nos muestra un poco la Academia por dentro, esos pasillos, ese espacio.
Ese cuadro es muy curioso. Ese cuadro es de una pintora sevillana que estuvo afincada en el Puerto de Santa María. Sobre 1816, ¿verdad?
El patrimonio es enorme, la Virgen que hay al fondo.
Sí, esa es del siglo XX, esa es moderna.
Y hablabas de que tenemos, por tanto, actividades continuas. Estamos hablando de una zambomba o zambomba, como prefieras cada uno decirlo, según donde esté. En Jerez no se puede decir zambomba, eso seguro. Zambomba o zambomba. Y además también esta exposición sobre la Virgen, sobre el María en el Arte, sí. Una misa de todos los socios,
sí,
¿no?
Sí, porque verá, hubo un tiempo en que la Academia siempre hacía por el Día de Santa Cecilia, decía una misa en honor de la patrona. Hubo una época en que se eliminó el decir la misa y cuando yo volví me lo replanteé. Dije, bueno, ¿por qué no? Si nos llamamos Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, el que quiera que vaya, el que no, no. Pero está bien honrar el nombre de la que te está dando el título a tu academia, ¿no? Y la verdad que fue un éxito, ¿eh? De público y nos acompañaron dos coros, el de Millán.
¿Dónde fue?
Fue en Las Concepcionistas.
Exacto.
Que hizo mucho la iglesia porque fuera un éxito, porque esa iglesia más íntima, la iglesia mayor hubiera sido más fría quizás, pero esa iglesia es muy íntima. Y estuvo el coro de Millán y el coro de Menesteo, que lo lleva Enrique Iglesias, el concejal, los dos concejales estuvieron dirigiendo y estuvo muy bien la misa.
¿Después acabasteis en la Academia o no?
Después terminamos en otro acto nuevo que se hacía por primera vez, que es el Día del Socio. También decidimos en la Junta que por qué no crear un Día del Socio. Y el día de socio ideal sería ese, el día de la Academia Santa Cecilia, que era el día 22. Entonces lo que hicimos es que los que fueron a la misa fueron y después fuimos dando un paseo a la academia, y en la academia tuvimos una convivencia, estaba el patio lleno.
Estaba el patio, tenías una idea de unas guitarras y todo en el
sí,
balcón, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Antonio Villar con su clase, la idea era haberlo hecho en los balcones, la guitarra, acompañando la entrada de la gente y bueno, y acompañándonos en el momento, pero hacía muchísimo frío y entonces se pusieron en la escalera, en el descansillo primero de la escalera.
Vale, tenemos, vamos por cifras, porque hablas de socios, hablas de ¿cuántos socios actualmente?
Verá, me toca un punto que no lo he recordado ni lo he mirado, pero aproximadamente tenemos unos 300, creo.
300 socios, ¿no? Y después tenemos alumnos, porque allí se imparten distintas disciplinas, ¿no?
Sí, allí se imparte dibujo, se imparte clases de guitarra o taller de guitarra, taller de pintura, que hay dos profesoras dando taller de pintura, taller de cerámica y taller de modelado.
Ve echando un vistazo porque estamos viendo socios de honor. Ahí hemos visto a don Juan de Borbón.
A don Juan, Dionisio Pérez también, un socio. Sí, bueno, de los fundadores. De los fundadores. Elia Aguja, ¿no? También esto es de los primeros años de la uh-huh. academia. La academia, como sabes, se fundó en 1900. En 1900 fue el acto fundacional y las normas se aprobaron en enero de 1901, pero ya estaba fundada. Francisco Dueña, hombre, el querido Francisco Dueña. Ahora, precisamente donde está la sala de la secretaría y tal, es donde daba clase él. José María Pastor Moreno. Sí, en realidad ha pasado por la academia muy buenos personajes.
Que son todos los personajes ilustres de nuestra ciudad, sí, prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, sí.
Sí, tenemos Luis Caballero, ¿no era? Tenemos la satisfacción de decir que la academia ha sido apoyada siempre por grandes personajes de la ciudad y de fuera.
¿En la actualidad tú crees que falta alguien? ¿Falta alguien que deba estar en la academia y que no esté? ¿Que
bueno,
tú eches de menos?
Seguro que siempre hay alguien que falte, si te pones a mirar. Pero el nombramiento de académico, si bien lo hace la Junta, lo hace la academia, pero a propuesta de los académicos. Ah. Es decir, ahí tenemos como una doble figura, ¿no? La Academia de Bellas Artes en sí, que es la institución, y los académicos que forman parte de la academia. Los académicos son los que se reúnen y toman la decisión de proponer a tal persona o a una terna o a un par de ellos para que la academia lo haga, lo nombre académico.
Manuel Pico Ruiz.
Manuel Pico, claro.
Que fue también presidente, ¿no?
Fue presidente muchos años. Uh-huh. Muchos años.
Manuel Pico también está aquí con nosotros.
Sí, sí.
Y solemos verlo por aquí, por el centro de la ciudad, muchas veces, dando sus paseos y eso, en la Estarda, aquí a la Perdí, en fin.
Y tengo entendido que hizo mucho en la academia.
Uh-huh. ¿Cuántos académicos hay actualmente? ¿Tú tienes una idea?
No te lo sabría decir, pero bueno, hay académicos que a lo mejor no han aparecido después de nombrarlo académico por diversas circunstancias, ¿no? No lo sabría decir. Prefiero no equivocarme y no darte un número.
Yo voy a decir algunos de los académicos que tengo, que yo he sacado una lista que había, que estaban ahí. Hay internet donde se pueden revisar y ver, porque hay una página web que tenéis muy bien hecha, una web muy que está bastante completa y bastante cómoda.
Sí, pero hay que actualizarla.
Sí, pero en principio no está tan. Yo me la esperaba más roñida, ¿no? Más ñoña.
Y hay un blog también.
Sí, que maneja Gonzalo, ¿no?
Gonzalo.
Bueno, Rafael Alberti, nuestro queridísimo Rafael Alberti, pues he visto que estaba también Alfonso Usía.
Sí.
Un enamorado de nuestra ciudad, el puerto de Santa María. Gonzalo Díaz Alborí, que acabamos de hacerle mención, ha sido también, ha venido aquí con nosotros alguna vez y es el que lleva más o menos todo el tema de los blogs actuales.
Sí, eso lo lleva.
Emilio Flor, que todos sabemos que vincular teatro. Enrique García Maike, otro invitado nuestro y Ha sido. Bueno, y además no solo eso, diría que además un prominente, ¿no? Escritor, ¿no? Alguien que tiene una
trayectoria en la cultura del puerto.
Una trayectoria brutal, brillante. Juan Lara, ¿para qué decir de él? Luis del Olmo.
Sí.
¿No? Fíjate. Javier Ruibal, el padre del hijo que está sonando de fondo. Sí. Don Diego Ruiz Mata. ¿Qué nos decide también don Diego? Qué grande, nuestro Diego, que sevillano pero portuense, y sobre todo de Doña Blanca.
Sí, bueno.
Es ciudadano de Doña Blanca.
Su pasión.
Ciudadano fenicio de Doña Blanca.
Ciudadano número uno de Doña Blanca.
Luis Suárez, que hasta hace unos poco tiempo estuvo aquí, pero personas que dicen que más sabía del flamenco, se podía hablar
de flamenco y de muchas cosas de la ciudad.
De libros, por ejemplo, tenía tropecientos mil, que además muchos de ellos han sido entregados a distintas, por ejemplo, a bibliotecas, instituciones y todo eso, libros de un valor brutal. Juan Antonio Villarreal, que acabamos de decirlo, sus libros, fue presidente hasta que tú llegaste, y José Luis Tejada, ¿no? Sí, yo he cogido esto, hay muchos más.
Sí, son los más conocidos.
Ahora mismo, así que yo podía mirar, ¿no? En fin, académico, fíjate, ahora vemos un poco el trabajo de Lara, de insigne y de grandísimo pintor, ¿no? Que también académico de la ¿Cuánto?
Y profesor. Él dio clases en la academia.
Hablando de la academia, de las clases, ¿cuántos niños, cuántos adultos? Porque hay adultos, hay de todo, ¿no?
Sí.
¿Cuánta gente invierte en...?
Están a tope las clases. Es más, hay gente que ha querido entrar y no cabían. La de niños, bueno, hay niños y adultos dibujando, en dibujo. Está desdoblada la clase. Hay dos días, es decir, la misma profesora tiene que ir más días porque tiene muchísimos alumnos. Y en guitarra, hasta en el pasillo se ponen a tocar porque también tiene un grupo considerable. Los dos de pintura no cabe otra persona en las dos de pintura. Y cerámica también está a tope. Tampoco cabe nadie.
Sí. Yo sé que un proyecto tuyo, en el fondo, en tu deseo, ¿no? En este tramo que vas a estar al cargo de la academia, puede ser que el espacio de la sala que está ahora mismo de exposición como museo, pase a la academia, ¿verdad? Y en ese espacio empezar a hacer cosas, ¿no?
Sí.
Ahí tienes como, quiere hacer como una zona de pequeños conciertos, una especie de, ¿no? Ambigú, o algo para que la gente pueda incluso participar, leer, no sé. Y entre ellos, y otro de los espacios, en esa zona también quiere dedicar a lo mejor un espacio a la restauración, ¿no? Algo así, ¿no?
Exactamente, una de mis
pasiones, ¿no?
De mi idea estrella, que ya lo fue, porque la academia ha restaurado muchísimos cuadros de la iglesia y, en fin, de otras instituciones. Pero también se cortó, desgraciadamente, eso. Y es una de las cosas que yo quiero que se vuelva a instaurar, porque yo creo que es natural con la academia el que exista un taller de restauraciones. El que se va al museo ya es seguro, bueno, ya ha salido en la prensa que se van a hacer la mudanza en estos días, posiblemente para final de enero esté el espacio libre. Ya con tiempo habíamos solicitado que revirtiera a la academia, porque todo el espacio, todo el edificio fue cedido en su día por el ayuntamiento a la academia, el edificio completo. Lo que pasa que justo en las primeras elecciones democráticas, un día aparece por la academia a Jesús Muñoz Cuenca, Muñoli le decía, que era concejal de cultura.
Claro que sí.
Y nos pidió a la academia, bueno, nos pidió, yo no estaba, ¿no? Pero le pidió a la academia que le cedieran al ayuntamiento, que nos había cedido el edificio, pero que nosotros le cediéramos
el espacio
del fondo para poner determinadas cosas de museo, porque estaban empezando a restaurar el de la calle Ganao. Y no, me hace gracia porque dice, esto será cosa de un año o dos.
Y se te dio 20 tantos, ¿no?
No, 40 años.
Bueno, exacto, bueno.
No, desde las primeras elecciones democráticas.
Fíjate, claro, 40 años.
40 y tantos. Y entonces la academia, cada vez que decía, no, ya nos vamos, y nadie se lo creía. Pero bueno, ahora parece que es verdad. Y bueno, y tengo muchas
ideas, ¿no?
Sí, ahí hay un espacio enorme que nos va a ser clave para...
Para expansión.
Para hacer en invierno lo que no podemos hacer o tenemos que pedir prestado, porque tenemos que pedir prestado al ayuntamiento, un sitio para presentar libros, un sitio para cualquier tipo de exposición o algo, porque, claro, no lo vamos a hacer en el patio como en verano. Uh-huh. En invierno no podemos. Y ese espacio es clave para eso.
Bueno, yo creo que has dicho algo, ¿los cursos valen dinero? ¿Cuestan dinero la inscripción en alguno de los cursos?
Verá,
hay gente que nos estará escuchando, ¿no?
Se cobra 40 euros de derecho de matrícula y después en los talleres supone unos 40 euros al mes por alumno.
40 euros.
Que allí no cobramos nadie, eso prácticamente es para cubrir los costes de...
Dime la junta directiva tuya, ¿cómo está? ¿Con quién estáis formando?
Bueno, los mismos que estaban con
Juan Villarreal. ¿Vamos a recordar?
Mira, Ignacio Rodríguez Rendón, que está de secretario.
Secretario, ¿no?
Juan Fernández está de tesorero. Después está Juan Villarreal. Uh-huh. Está Miguel Álvarez, de vocal. Está Eduardo Ruigo Yuri. Está José Luis Lojo. Está Ramón Boyullo. A ver qué se me olvidan. Está Inmaculada Moreno.
Te iba a decir algo sobre eso, sobre esa paridad, ¿no? Cuando he mirado también todos los académicos, todo eso, hay menos mujeres, claro, también en el tiempo sí, ha cambiado, ¿no? Pero sí. Aún ahora, el acceso de la mujer, más mujeres.
Entraron en el grupo cuando me nombraron. Yo quise seguir con lo que había y estaban, bueno, entraron dos chicas nuevas. Me parece que no estaban. Y ahora mismo me parece que hay cuatro mujeres.
A ver si aumenta, ¿no? Ese sí, en el futuro, sí. ¿No? Que es algo que demanda la sociedad.
En la academia, ¿no? Lo que necesitamos es que se ofrezcan para, gente, ¿no? para trabajar. Para hacer cosas.
Que no hay ningún problema en ese aspecto. Bueno, mira, me lo ha pasado Dani y es verdad, tengo una cita importantísima el jueves. Ahora vamos a hacer una paradita. Porque nos vamos a ir a Milwaukee el sábado 23, hay una actuación de blues rock de un grupo francés, bueno, sí, se llama Quintana Deep Blues Experience, y bueno, lo que vamos a hacer, ya que estamos ahí con la academia, vamos a poner un videoclip de una animación, como una animación, o sea, que viene un poquito a cuento de todo esto, ¿no? Vale. Pero antes yo voy a recordar la presentación del libro La Coctelera Mágica, un coctelero cuenta letras, dice. Juan Manuel Franco del Valle, sabes perfectamente tú quién es, ¿no?
Juan Manuel Franco.
De Milor y todo el eso, coctelero. ¿No? El coctelero de toda la vida. Que además nos desea felices fiestas y nos recuerda que el día 21 de diciembre, jueves, a partir de las 6, desde las 6 hasta las 9, estará en el Stardust, que está ahí en la Plaza de las Galeras. Sí. Va a presentar su nuevo libro, que va a beneficio del cáncer infantil. El precio del libro son 10 pavitos. Así que nada, que estaremos allí con Juan Franco, nuestro queridísimo Juan Franco, un amigo de la radio, un amigo de todos nosotros, todos lo conocemos porque es un barman extraordinario y además pues que tiene un proyecto que es muy interesante. Y además creo que tendremos la oportunidad de que van a estar los Rada o parte de los Rada y del Simbroni, no me acuerdo si de los Simbroni o los Rada, los míticos grupos de los 60, no sé si tú en esos años
los conocías,
¿no?
Yo los conocí.
Pues esa gente que debería, bueno, a lo mejor algún día cuando tú tengas el espacio en la academia, a lo mejor lo puedes llevar porque, bueno, es la bueno, oye, dentro de la música rock y todo eso, pues nuestra máxima referencia antigua,
sí,
¿no?
Sí.
Y merecen todo el respeto y toda la admiración por el tiempo que cuando hicieron música era muy complicado. Y fíjate. Bueno, pues nos lo recordamos, La Coctelera Mágica, el nuevo libro de Juan Manuel Franco, un tío entrañable, un tío al que le mandamos un abrazo muy grande y vamos a estar seguros el jueves a partir de las 6 aquí en el Estarda. Seguro, seguro. Yo sí y no sé la cantidad de gente. Ahora nos vamos con el grupo francés que va a estar en Milwaukee, que se llama Quintana Deep Blues Experience. Bueno, pues de vuelta con The Quintana Deep Blues Springs, que es un grupo francés que viene a Milwaukee el día 23. Nosotros seguimos con la academia. Con la academia, por cierto, que tú en tus distintos mensajes que yo te he leído, te he escuchado en redes sociales, en la prensa, en distintas entrevistas que has hecho, hablas de y viene un poco a cuento todo esto de la música esta, pues que tú querías acercar la academia a los jóvenes, ¿no? Que sea una academia, dijiste una frase que era muy, muy llamativa, ¿no? Inundar la ciudad, ¿no? ¿Cómo era aquello?
una frase, o sea, se me ocurrió entonces, una frase parecida al desbordamiento del Nilo, que sí. El Guadalete, soñaba con un Guadalete que desbordara cultura por el puerto,
¿no? Algo así, ¿no?
Sí.
Y eso, pues quiere que desbordar cultura y también que la academia, pues que empiece a captar, ¿no? El espíritu ese de la ciudad, a los jóvenes, ¿no? A cosas de más juventud, de más gente. No ser muy académico, no ser muy, ¿sabes? Sino, sí es verdad que es una academia, que tiene un formato.
Y es que hay que medir mucho las cosas.
Claro. Pero que sí es verdad que no quedarte todo como un dinosaurio, no como un museo, sino que empezar a ver cómo se puede, pues, progresar por distintos espacios. De hecho, ahora veremos cómo la academia en ciertos tiempos también se lanzó en vanguardia, por ejemplo, con una gran exposición que tuvo sobre los costos.
Los costos, sí.
Que son una gente extraordinaria y que fueron punta de lanza en la movida madrileña.
En la movida de los 80.
Ahora lo estamos viendo en redes sociales, como digo, en YouTube y en Facebook, en directo. Los que no estáis escuchando por la radio, bueno, pues habla de que Costu fue, pues, unos pintores de aquí, de la provincia, de la zona, Puerto y Cádiz, y que, bueno, que fueron un buque insignia de lo que pasaba en la movida, en música. También se trasladó a la pintura, a la arquitectura, muchas al cine, como Almodóvar, y en el caso de pintura, pues fueron los Costu, que en numerosas ocasiones pues tuvieron relación también con la academia y que la academia también prestó atención a este colectivo, bueno, a este grupo, a este dúo de pintores que eran de aquí. ¿La política ha influido, ha entrado, ha llamado a la puerta?
Que yo sepa no ha entrado y tampoco creemos que entre.
Nunca, ¿no?
No, verá, siempre hay un dicho que se dice, política, religión, en una reunión más vale no hablar. Verá, la sede de la academia no es una institución política. Instituciones políticas hay por todos lados. Y el que quiera debatir cosas de política, pues seguramente tendrá miles de sitios donde debatir. En la academia queremos que eso quede a un lado, que no se discuta de política, que no se trate. Verá, hay otra cosa que yo quiero instaurar, que a lo mejor ahí sí se puede hablar de política. Quiero hacer una especie de salón tertulia que se han perdido en el puerto.
Sí, es lo que te dije yo antes, un sitio que se pueda...
Yo recuerdo cuando yo pequeño había dos casinos en el puerto, dos casinos en la calle Larga, y había incluso comercios donde se reunían los amigos a horas de la tarde y había unas verdaderas tertulias.
Bueno, eso era muy común en Cádiz, ¿te acuerdas? Los asturianos que llamaban, ¿no? Que era aquello que ibas a comprar la comida, pero también te tomabas la cerveza, comías pan, te había un bocadillo y había un grupo de gente allí que...
Y estaban continuamente hablando de todo un poco, ¿no? Entonces quería, si tuviéramos el espacio acondicionado, hacer algo parecido, tener un sitio cómodo en la academia que podría ser, no sé, el despacho que actualmente ocupa la directora del museo, la encargada del museo. Queda a la calle, un sitio que haya sillones, que se esté cómodo, que haya libros y que un día a la semana, por ejemplo, decir, pues, el día de tertulia de la academia y o sacar un tema de tertulia o simplemente que los socios y los académicos pasen por allí, haya una maquinita de café, que cada uno se ponga el suyo sin nadie que lo atienda y que como estamos aquí ahora, pues tú sacas un tema y a lo mejor el que está ahí sentado, que estaba leyendo, pues se mete y participa. Y bueno, yo creo que sería algo muy...
La red, eso es muy parecido a lo de un casino y eso es algo maravilloso, bueno, desde luego. Hemos dicho, la política, de todas maneras, los políticos llaman todo, cada vez que vienen las elecciones, ¿no? Para...
Bueno, los políticos llaman a todo el mundo, ¿no? Cuando vienen las elecciones.
¿Todos los políticos llaman?
Verá, yo creo que en la academia no hay una llamada directa. En la academia no... mira que vamos a la academia para entregaros propaganda de esto. Para...
No, 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 pero ¿se reúnen con vosotros?
Tampoco. Yo creo que nos respetan. Yo creo que nos respetan lo mismo que nosotros respetamos a ellos. Respetan ese espacio que no saben que no es
no quieren, electoral,
que no quiere meterse en temas políticos, ¿sí? Porque en las últimas elecciones no, allí no acudió nadie a decir, oye, ¿puedo hablar, puedo decir, puedo comentar?
¿Y eso te parece bueno o malo?
A mí me parece bueno que haya espacios donde no se discuta por política. Me parece que es bueno que haya espacios, independientemente de cada uno va a tener su idea política y su... pero...
Pero no, a lo mejor mira, no suena como mira, que a lo mejor...
Yo creo que en política ni yo te voy a convencer a ti de la posible idea que yo tenga política, ni tú me vas a convencer a mí de la...
absolutamente, nunca. Nunca.
Tú siempre vas a luchar porque tu idea política sea la que predomine y yo lucharé...
Pero cuando...
Y cuando hay varios hablando de política, normalmente se encona.
Pero cuando yo tengo un modelo de ciudad... Y quiero incluir, debo de incluir a Casa de India, debo de incluir a la Fundación Rafael Alberti.
Claro, porque está
incluyendo. Debo de incluir a la Academia.
Claro, es que está incluyendo a la
debo
cultura.
Debo reunirme con todos ellos, ¿no? Y presentarles ese proyecto de ciudad y ver dónde...
Sí,
y pero, hacer un papel donde encaje, ¿no?
No, pero nunca nos han acudido a nosotros para discutir sobre un proyecto de ciudad cultural. Nunca. No, sería buena idea que lo hicieran.
Bueno, eso que ahora algunos llaman la batalla cultural. Quizá la batalla cultural empieza por ir buscando esos focos de cultura y respetarlo y hacerlo visible. Porque a lo mejor la batalla cultural está ahí, no está dispersa como otros creen en otro sitio y viene impuesta como generalidad para toda
sobre
la ciudad.
Sobre todo teniendo en el puerto instituciones de tanta categoría,
de
tanta
categoría.
Pues
exacto.
Me estoy refiriendo al Museo de Alberti,
a Medio Seca, al Extinto, o lo que sea, porque Muñoz Seca, porque ese Museo Seca no existe.
Seca queda nada y menos.
Exacto. Pero... Y muchos otros sitios, muchos otros lugares. Bueno, pues pasamos la página que no es nada agradable, tal como están las cosas de la política. Pero sí me preocupa, porque pienso que la política tiene que ganar esa batalla, ¿no? Y sobre todo porque creo que es importante, ¿no? No olvidemos que la academia está en la calle Pagador y que es un sitio céntrico e importante para todos nosotros. Pero bueno, cada cual que lo lleve como quiera. Digo que con el concejal de cultura sí tendrá relación, ¿no?
Sí, hombre. Sí, sí. Hombre con el que más he tenido, claro.
Y es buena, ¿no?
Y ya te digo que fue uno de los que cooperó en la con su coro, ¿no? Bueno, los dos. Aunque el otro no era de cultura, pero los dos. Bien, está una relación fluida y bien.
Vale.
Sí. Es más, siempre que él lo aviso de algo, lo llamo, si puede, va. No acude.
Fíjate que tú me preguntabas al principio del programa, uy, esto es una hora, esto tanto tiempo vamos a estar.
Pues ya pasa.
Fíjate, en nada me está haciendo señal Dani diciéndome que vaya despidiendo el programa. Yo creo que lo que sí es bueno decir, por ejemplo, para muchos que nos estén escuchando, que la Academia de Bellas Artes, como hemos dicho, está en la calle Pagador. La calle Pagador es una calle preciosa, que bueno, el edificio es una maravilla, que da justo a la Basílica Menor de nuestra ciudad, que tiene un teléfono, que es el 956-85-65-43, 956-85-65-43. ¿Cuándo se puede llamar este teléfono?
Mira, el secretario y el tesorero están siempre los lunes y miércoles. Por la tarde, a partir de las 6 o por ahí, están. De todas formas, tenemos a Juan, que es nuestro portero, que está continuamente por allí, y él podrá seguramente atender. También atender. Pero con seguridad, lunes y miércoles.
Lunes y miércoles, 956-856543. Hoy en día, que es una de las cuestiones que tú te estás planteando.
El correo electrónico
que lo voy a dar ahora mismo, pero digo los WhatsApp y todas esas cosas que funcionan más. Tú es lo que también quieres hacer, llevar a la academia a estos nuevos medios que en cierta medida se han quedado un poco enquilosados, un poco más atrasados en la academia. ¿No? Entonces hay que empezar a lanzar pues eso, WhatsApp, poner carteles con WhatsApp, que la gente empiecen a conocer las redes sociales, que empiecen a interactuar por ahí, que quizás por ahí pues llega más información.
Y estamos abiertos a que alguien diga, venga, yo ayudo, yo apoyo en este tema.
Tenemos un correo electrónico que se llama bellasartes1900@hotmail.com. Ahí, ¿sabes? En la calle Pagador, a partir de las 6 nos van a atender siempre, los lunes, miércoles, casi siempre
hay alguien por la tarde, pero seguridad.
Hay clases, la mayoría de las veces. Sí. En fin, hay gente que si vas a la calle Pagador, lo pillas. Y el teléfono que he dicho, y bellasartes1900@gmail.com, otro de las referencias para ponerse en contacto con la academia.
Y contestan a todos los correos que se reciban.
Más cosas, como te digo, va quedando poco tiempo. Mándanos un mensaje navideño, por supuesto, pero mándanos, ahí haz tu alegato ahí a la fuerte de presidente de la academia.
En navideño, por supuesto, felicitar a todos los portuenses, ¿no? Que el año que viene sea mejor, siempre mejor, y que pasen unos días felices con su familia o con quien quieran, ¿no?
Y ahora el discurso, que no te has preparado, que te lo he cogido ahí.
Me has cogido.
Te he cogido ahí.
Bueno, pues yo lo que quiero decirle al puerto en general es que existimos, que estamos vivos, que la academia existe y que en cualquier momento cualquiera puede pasarse por allí, interesarse por cosas de la academia, si le interesa entrar en talleres, entrar en esos talleres, ver cómo se trabaja. Vamos a hacer cosas nuevas y que cuando la academia publicite alguna actuación, que tenemos, tú sabes que los martes de la academia en verano son todos los martes de julio y agosto, que hay actuaciones, presentaciones, conferencias, pues que acudan porque siempre es un sitio de contacto. Esas conferencias o esas presentaciones de libros siempre dan pie a la conversación, al contacto, al oye, pues yo sabría ayudaros en esto, en fin. Y que allí estamos.
Y que hay proyectos, sobre todo el espacio nuevo que la academia, que es un espacio muy bueno que se va a ganar en ese lugar. Como ha dicho Luis, hay ideas y ganas de hacer cosas diferentes para que son antiguas, pero como las vamos a rescatar. Sí. Van a ser tan diferentes y tan novedosas para el puerto de Santa María que nos va a causar una sensación. Es decir, ese taller de restauración posible que está ahí, pero que está en la mente, al menos está en la mente. Esa especie de espacio dedicado a la lectura, a la conversación, a hacer lo que estamos haciendo nosotros, intercambio de ideas, ese espacio para la lectura, todo eso... Está ahí en ese futuro inmediato que viene a partir de enero y que yo creo que va a revitalizar la academia.
Sí, porque además en los espacios nuevos que vamos a recuperar, yo quiero todos los cuadros buenos que hay en la academia, hay muchos cuadros buenos.
Eso iba a preguntar, patrimonio, que se me va, lo he leído, pero se me ha ido.
Hay muchos cuadros buenos y tenemos cuadros cedidos por el Museo del Prado desde 1911, muy, muy interesante. Entonces, en esos espacios que ahora van a quedar libres y que están mejor que el resto de la academia porque está el museo, yo quiero bajar todos esos cuadros a esa zona y que esa zona sea de visita diaria, permanente de la gente del
cuarto. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos?
Pues 1, 2, 3, cuatro, cinco, por lo menos cinco o seis.
No, no digan más porque el ministro nuevo parece que está con la idea de cogerlo y llevarlo a otro sitio y llevárselos para allá.
Bueno,
para acá. Vamos a dejarlo.
Bueno, son suyos.
No tiene. Si lo escucha, no lo escucha nadie, pero como lo escucha el ministro.
Pero bueno, el Museo del Prado le sobran cuadros. Hay cuadros ahí.
Te lo ha dado ahora por cogerlo y llevarlo a lo mejor. Vete tú a saber.
Bueno, si quiere llevárselo, son suyos.
Allí a donde se está viendo con el de la peluca. A Suiza. O a otro sitio, yo qué sé. A ver qué se le ocurre. Bueno, hay cuadros. Sí.
Y de la propia academia.
Y hay un patrimonio enorme que es maravilloso, que se puede ver y se puede saborear maravillosamente.
Esperamos a que la gente empiece a entrar en la academia.
Hay un piano
magnífico. El que se ha visto en la imagen al principio es un piano magnífico que está un poco ahora mismo sin uso. Con ese espacio nuevo podremos tenerlo en uso.
Bueno, y que vengan músicos y que toquen y que haya gente, ¿no?
Nuestra querida amiga Mariluz Salvatierra, que tanto ha hecho por nosotros muchas veces, va a tener ahí por si quiere ensayar en ese piano, tocar lo que quiera.
Pues mira, también para el Estarda le mandamos un recadito, que ellos dan clase de jazz y tienen alumnos. Pues mira, sería inventar allí unas clases de jazz, donde en piano, con trabajo, como está ahí Delfonso, sí, que puede ser también una apertura a otros estilos y otras cosas.
Verá, ¿no? es que estamos
abiertos a tantas cosas y tantas
estamos
posibilidades.
Estamos abiertos a muchas ideas que nos digan, oye, ¿por qué no hacéis? ¿Por qué? Queremos que la gente vaya y nos cuente cosas y nos diga cosas y aquí estaría bien esto, ¿por qué no hacemos? Eso es lo interesante, ¿no?
Pues,
que la gente aporte.
Pues sí, señor. Y además que desde aquí, desde la radio, que yo me he ofrecido a colaborar con la academia, contigo y con la academia, también vamos a hacer cosas y vamos a estar dando un poco esa repetitiva idea de que la academia y que hacen cosas, incluso, bueno, plantearnos hacer alguna cosa en directo allí en la academia,
sería
en este programa o algún otro con alguno de mis compañeros. Y a mí se me ocurre que, por ejemplo, el Día del Libro, también podemos estar allí.
Bueno, tú sabes que hacemos la lectura. Es
una cosa muy bonita que se podía hacer allí
con la radio
y verlo en directo, que es algo bonito. También tenemos en la zona, aquí en el puerto y en toda la bahía, muchos cantautores que escriben, que hacen letras de canciones de distintos autores. Bueno, también en ese espacio nuevo que tú tienes, también pueden entrar a participar o a dinamizar, a darle dinamismo.
Y atraer a gente más joven.
Exacto, y a que la gente, entiendan que no es un museo, que no es un lugar cerrado, sino que todo lo contrario, que está abierto a todo.
Nos pasó curiosamente en la exposición de esta del Puente de la Inmaculada. Subió mucha gente del puerto a verlo porque la exposición era en el corredor del primer piso. Y más de un portuense me comentó o le comentó a los que estábamos allí, oye, yo no conocía la academia por dentro, no sabía cómo era.
No lo conoce, mucha gente no lo conoce. Se creen que es algo mucho más
que privado. Está prohibido pasar.
Sí,
o quién
que
sé.
Cuesta mucho.
Sí.
Bueno, Luis,
mañana son bombas. A las 8.
¿Me quedan cuántos? Pero para despedirme. Ah, vale. Me queda muy poquito ya. Bueno, pues, yo lo que voy a decir que este ha sido el programa que hemos dedicado a la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, que ha venido nuestro ya queridísimo Luis Garrido a charlar con nosotros con la voz un poco así, tal cual, ¿no? Pero bueno, se ha defendido muy bien, ¿no? Hemos estado ahí, bueno, conversando, yo creo que de una manera amigable, sin entrar en grandes números, ni cosas, ni historia, ni discursos, sino la conversación que se puede llevar, ¿no? Y bueno, a mí solo me queda ya, pues nada, decir que hemos estado viendo durante el programa, que ya los que lo habéis visto por redes o los podéis descargar, ¿no? Ahora posteriormente, por YouTube o por Facebook, como digo, habréis visto unos vídeos que han estado saliendo, que se ve un poquito el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, que se hace, que las cosas que salen, que todo esto también gracias a nuestro queridísimo técnico Dani Borne, que hoy no ha fallado un vídeo de entrada, no sé, la primera vez que nos falla, la primera vez que vengo con escaleta escrita y me falla el vídeo de entrada, pero bueno, lo voy a poner, lo queda ahí pendiente de que lo ponga, porque es una joya, una maravilla, los Glass. Y los Glass los hemos estado escuchando de fondo durante toda la conversación, hemos tenido de fondo a este pedazo de grupo portuense, que también lleva esa impronta, esa cosa que tú dices, ¿no? De cambiar un poco, ¿no? Eso,
bueno, pues ya sabes los Glass que tienen un espacio para ti.
Muy bien, pues que apunte y llama el Javi Ruidal, pues hombre, padre es académico.
Lo puedes introducir.
O sea, que venga también el padre, claro. que hace. Así que nada, y yo ya lo que voy a hacer es despedirme, darte las gracias a toda la academia, a Gonzalo Díaz Alborí, que es un tío magnífico, seguro lo está viendo, y que va a colgar cosas por ahí, y a todos los académicos. Y yo ya pues recordar otra vez a mi querido Juan Manuel Franco, que presenta Coctelera Mágica en el Estarda el jueves a las 6 de la tarde. Y la cita con Milwaukee, siempre con Milwaukee, que será con el de Quintana, The Blue Experience, un grupo, una banda francesa que hace blues rock y que despide este programa que ha sido dedicado a la academia y que, bueno, que lleva pues también eso, fuerza y rock para todos. Venga, hasta luego, gracias.
Muchísimas gracias.